Radio Praga Noticias.
Top 09 no apoya el referéndum sobre el pacto fiscal europeo. El primer ministro Peter Necha sostiene que el referéndum sobre el pacto presupuestario debe estar unido al euro. Entre tanto, el canciller Karel Schwarzenberg sostiene que el referéndum sobre el euro pone en duda el compromiso checo con la Unión Europea. Uno de los tres partidos de la coalición de gobierno, Top 09, rechazó este jueves a través de su vicepresidente Miroslav Kalousek apoyar la celebración de un referéndum sobre el pacto fiscal europeo, como sí pretenden el Partido Cívico Democrático y Asuntos Públicos, las otras dos formaciones del gabinete. Si el Partido Cívico Democrático quiere un referéndum que se ponga de acuerdo con los comunistas, dijo Kalousek, ya que sin el voto a favor de Top 09, solo el apoyo de los comunistas haría que el Parlamento aprobara la celebración de la consulta. El Partido Socialdemócrata también se muestra contrario al referéndum para solucionar esta cuestión. El primer ministro Peter Necha está a favor de que la eventual convocatoria de un referéndum sobre el pacto presupuestario se sume a la pregunta sobre la incorporación del país a la eurozona. En una intervención ante el Comité Parlamentario de Asuntos Europeos, Necha indicó que el pacto presupuestario cede competencias del país a la Unión Europea, por lo que debe ser aprobado por la mayoría de los ciudadanos. El ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, considera que un referéndum sobre el ingreso del país a la eurozona pone en duda los compromisos adquiridos por Chequia al integrarse a la Unión Europea. El jefe de la diplomacia sostuvo que con tal actitud el país pierde prestigio a nivel comunitario. Schwarzenberg reaccionó así a las declaraciones del primer ministro sobre unir el eventual referéndum sobre el pacto presupuestario con la adhesión de Chequia a la eurozona. La empresa checa Preciosa, fabricante de lámparas y arañas, abrirá una tienda en la ciudad de Dallas, Estados Unidos. La portavoz de la compañía comentó que para el mercado estadounidense han preparado una colección especial que combina accesorios clásicos y modernos, que registra un gran éxito entre la clientela de ultramar. La empresa checa tiene un ambicioso proyecto de expansión, por lo que fundó en Nueva York la filial Preciosa, Estados Unidos. Las asociaciones de enfermeras, socorristas y terapeutas han empezado conversaciones para crear un colegio profesional propio, similar al de médicos y dentistas. En Chequia hay registradas 155.000 personas que desempeñan profesiones paramédicas y están agrupadas en 26 asociaciones. Los profesionales estiman que es mejor comunicar con un colegio que con tantas asociaciones por separado, al tiempo que la nueva institución velará por el cumplimiento de las normas éticas y profesionales de sus miembros. El número de niños diabéticos se triplicó en Chequia en los últimos 20 años. La diabetes se ha convertido en una de las enfermedades crónicas entre los menores. Según informó el especialista Jan Lebel, los más afectados son los niños al cumplir los 4 años de edad. El Hospital Motol de Praga se encuentra entre los mejores 12 a nivel europeo en el tratamiento de diabetes infantil al que acuden niños de todo el país. Estudiantes académicos y responsables de la dirección de la Universidad Carolina de Praga protestaron este jueves en Praga contra la reforma universitaria propuesta por el ministro de Educación Josef Dobesch. Dicha reforma pretende, entre otras cosas, introducir el pago de la matrícula, por lo que la formación en las facultades públicas dejaría de ser gratuita. La marcha hasta la sede del gobierno fue convocada por el rector de la Universidad Carolina, Václav Hampel. El tiempo. Para este viernes se esperan cielos nublados en la República Checa, con precipitaciones frecuentes de lluvia o aguanieve. Por encima de los 600 metros sobre el nivel del mar, las precipitaciones serán de nieve. Las temperaturas máximas se situarán entre 1 grado y 5 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Siguen escuchando Radio Praga. En nuestro programa de hoy, el gobierno checo defiende la castración como tratamiento para algunos agresores sexuales. Después visitaremos la nueva exposición inaugurada en el Instituto Cervantes de Praga, Peso y Levedad, sobre fotografía latinoamericana. Tras el resumen de prensa escucharán una nueva edición de nuestro curso de checo, esta vez recorriendo los barrios de Praga y la agenda cultural de los próximos días en No se lo pierdan. Reciban el saludo de quienes acompaña durante esta transmisión, Daniel Ordóñez. Esperamos que pasen un rato ameno con nosotros. El gobierno mantiene su apoyo a la castración quirúrgica como método de tratamiento sobre agresores culpables de delitos sexuales. A pesar de las críticas de Europa, donde el método casi ha desaparecido, especialistas checos lo consideran efectivo y aceptable, ya que es el propio enfermo quien lo solicita. El primer ministro Petr Nečas explicó este miércoles por qué seguirá siendo legal la castración quirúrgica en la República Checa y no se tendrán en cuenta las críticas que regularmente llegan desde el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. En primer lugar, argumentó porque se trata de un tratamiento voluntario y por ello compatible con los derechos humanos, gracias al cual los psicópatas sexuales pueden evitar permanecer detenidos, en ocasiones por toda la vida. Insistió Nečas en que no se puede realizar sin el consentimiento del enfermo y que sirve de tratamiento efectivo. Al ser considerado un tratamiento para una enfermedad y no un castigo, lo comparó con el que se hace a quienes padecen un cáncer de testículos, que es similar y no se considera humillante. Pero ante todo, opina Nečas que la seguridad de la sociedad es la cuestión principal.
En mi opinión, lo más importante es que tenemos derecho a cuidar de la vida y la salud de las víctimas inocentes.
Tan solo la República Checa y Alemania mantienen hoy día la castración quirúrgica para tratar a trastornados sexuales peligrosos en el marco de la Unión Europea. Según el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de los Tratos Inhumanos, la castración es un método humillante, irreversible y lesivo. Además, no está exento de serios efectos secundarios como la esterilidad, un posible desarrollo de la osteoporosis, baja inmunidad y riesgo de obesidad. Desde hace 3 años, Europa pide que se abandone el método, algo que especialistas y responsables checos esperan que no suceda, como por ejemplo Martin Holly, director del Centro Psiquiátrico de Bohnice.
Por un lado, es una de las opciones de tratamiento que permite la ley y que no deberíamos dejar que se prohibiera. Por otro, es un método que hay que intentar aplicar en el menor número de casos posible.
De la misma manera, la sexóloga Ruzhena Hainova, de un centro de tratamiento de Brno, defiende la castración. No es una tortura de la Edad Media, no se amputa el testículo, se extrae solo la médula hormonal activa y así se reduce tras un tiempo el flujo de testosterona, explica. Hainova asegura que así muchos de sus pacientes han vuelto a tener una vida normal, mientras que con los tratamientos con medicamentos bastan 3 meses sin tomarlos para que la actividad hormonal habitual se recupere. Por lo general, el agresor sexual que se somete a este tratamiento se reincorpora a la sociedad antes de los que no lo hicieron. En la República Checa, 85 personas pidieron la castración quirúrgica en los últimos 12 años, pero la tendencia es claramente a la baja últimamente. Peso y levedad se titula la importante exposición de fotografía latinoamericana inaugurada el miércoles en el Instituto Cervantes de Praga. Se trata de una gran oportunidad para el público checo de apreciar la realidad actual de un continente que se debate entre la violencia y el humanismo. Más información con Gonzalo Núñez.
Ya lo había advertido el director del Instituto Cervantes de Praga, Pedro Moya, durante sus palabras de inauguración de Peso y Levedad. Se trata de la exposición más importante del año para esa institución por su magnitud, temática y calidad de las obras presentadas. Después, una de las comisarias de la muestra, la española Laura Terré, la otra, la guatemalteca Rosina Casali, no pudo viajar, comentó que estar en Praga presentando esta exposición era una responsabilidad muy grande que asumía con placer.
La peculiaridad de esta exposición es que no surge de una idea inicial, sino que surge de la observación y la comprensión de un conjunto de trabajos que se presentaron a una convocatoria de Foto España en Madrid. Cuando nos encontramos, Rosina y yo, en 2 convocatorias en Colombia y en Nicaragua para poder ver los trabajos de 40 fotógrafos y fotógrafas, nos sorprendió sobre todo la cantidad de reflejo, bueno, el reflejo tan importante de la violencia y el conflicto que estaban tratando de presentar los fotógrafos en sus trabajos.
La muestra incluye trabajos de 15 fotógrafos de países que van desde la Argentina hasta México, pasando por Brasil, Venezuela, Colombia y Nicaragua. Y en la mayoría de las obras hay una mirada incisiva hacia la realidad, muchas veces violenta, de la sociedad, comenta Laura Terré.
Pero por otro lado también veíamos una voluntad y un compromiso muy grande por parte de estos artistas de sacar adelante estas problemáticas y tratar de mejorar el mundo de alguna manera, aunque esto siempre será una utopía difícil de conseguir.
Muchas fotografías son fuertes y dolorosas y cuesta mantener la mirada sobre ellas, aunque también está el contrapunto de humanismo y esperanza que hace más llevadera la fuerza de las imágenes.
Ante el peso de la realidad, que fue una de las cosas que nos sorprendió y que nos dolió, ¿no? Porque ya veremos en la exposición que hay series que son duras y son dolorosas, pero ante este peso de la realidad y esta violencia también encontramos el lenguaje etéreo, las maneras de decir que le aportaban liviandad y levedad a estas temáticas.
Estilos y técnicas variados. Esa es otra característica de peso y levedad, sostiene la comisaria de la muestra.
En contra de lo que podría parecer, no es fotografía fotoperiodística que nos presente puramente la realidad de una manera informativa, sino que encontramos distintos lenguajes que abordan, pues, por ejemplo, que podrían entrar, por ejemplo, en la poesía, en las artes plásticas, en el sentido del humor, la ironía, y con esta manera diferente de decir también nos están expresando una posibilidad de sueño y de esperanza para estas realidades.
Peso y levedad puede visitarse hasta el 10 de marzo próximo en el Instituto Cervantes de Praga. La entrada es liberada. Una entrevista en profundidad con la comisaria de la exposición, Laura Terré, será transmitida la próxima semana por Radio Praga.
El gobierno no coincide en el referéndum sobre el pacto fiscal europeo. Las patronales adoptan duras medidas contra empleados ladrones. Los checos temen el fin del mundo y se aprueba la definición científica de la carpa checa. Estos son algunos de los temas a los que dedica atención la prensa nacional este jueves y cuyo breve resumen les ofrecen en Radio Praga Ivana Bonderkova y Freddy Valverde.
Bravo informa que el gobierno no llega a un acuerdo sobre la realización de un referéndum de adhesión del país al Pacto Fiscal Europeo.
El plebiscito es rechazado por Top 09, mientras que las dos otras formaciones de la coalición gubernamental, el Partido Cívico Democrático y Asuntos Públicos, están a favor.
El primer ministro y líder del Partido Cívico Democrático, Peter Nechas, defendió el referéndum, argumentando que la entrada del país en el Pacto Fiscal Europeo permitirá a Bruselas supervisar el presupuesto nacional checo, por lo que considera necesario que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de pronunciarse sobre el tema.
Las patronales en Chequia comenzaron a aplicar duras medidas contra los empleados que roban o cometen fraudes en su centro laboral, escribe Hospodarske Noviny.
Los gerentes de las empresas perdieron la paciencia, mientras que en el pasado los empleados que cometían un fraude eran despedidos y con ello se cerraba el caso. Actualmente las patronales no solo despiden a los trabajadores deshonestos, sino que los llevan también a juicio.
Según el matutino, ese procedimiento se ha vuelto muy corriente. Son demandados no solo los empleados de grandes empresas productivas o bancos que han defraudado sumas elevadas de dinero, sino también, por ejemplo, vendedores de una tienda de alimentos que se han robado una sola botella de leche o de cerveza.
Mlada Frontarne sostiene que los académicos checos enfrentan un serio problema. Un gran número de checos está convencido de que en diciembre de este año llegará el fin del mundo.
Esas personas se basan en previsiones aparecidas en algunos largometrajes de ciencia ficción o en determinadas páginas de Internet dedicadas a esos temas y se dejan convencer de la veracidad de ese pronóstico.
Durante las últimas semanas se han dirigido a la Academia de Ciencias muchas personas preguntando si era posible hacer algo para prevenir la catástrofe que se avecina.
A los académicos checos les sorprendió que haya tanta gente con esa preocupación. Decidieron por ello organizar conferencias públicas en las que explican a los ciudadanos que esas teorías no se basan en conocimientos científicos y que, por tanto, no hay que temer el fin del mundo.
Según Lidoveno, a pesar de que en los últimos años aumenta la cantidad de incendios registrados en la República Checa, el número de bomberos se va reduciendo paradójicamente.
Representantes de la Central Sindical Nacional de Bomberos temen que en un par de años no habrá personal suficiente para combatir los incendios. Afirman que en vista de los recortes presupuestarios relacionados con la crisis económica, el cuerpo de bomberos checo tendrá que despedir en los próximos meses a hasta un 30% de empleados, indica Lido Venovini.
Científicos checos llegaron a la definición exacta de la carpa checa, informa Hospodarske Noviny, y añade que la República Checa solicitará en base a ello una marca registrada para este popular pescado nacional.
Los especialistas en piscicultura afirman que la carpa checa tiene buen olor y su carne es mucho más sabrosa que, por ejemplo, la de la carpa húngara o serbia.
La carne de este pescado criado en Chequia es consistente y contiene gran cantidad de ácidos grasos beneficiosos, lo que la distingue de la carne de las carpas que se crían en otros países europeos, afirman los expertos.
Y esta ha sido la última información en la revista de la prensa checa de este jueves. Están escuchando Radio Praga. Hable checo con Radio Praga. Praga consta de 22 distritos y 57 municipalidades, dicen los datos sobre la división administrativa de la capital checa. Sin embargo, los nombres de algunas de estas demarcaciones capitalinas son muy chistosos, Legrachny, mientras otros pueden dar miedo, Strach. En este nuevo capítulo de nuestro minicurso de checo, haremos un recorrido por algunos de estos lugares con Ana Kralovtsova y Roman Casado.
Los turistas que llegan a la capital checa visitan por lo general el centro histórico, Historické centrum, los barrios de Staré Město, la ciudad vieja, de Malá Strana, literalmente el pequeño lado, pero que habitualmente traducimos como la ciudad pequeña, y el barrio de Hradčany, donde se encuentra el castillo, Hrad.
Sin embargo, a pocos metros del famoso funicular, Lanovka, que sube a la colina de Petřín, empieza el barrio Čtvrť llamado Smíchov. Smích en checo quiere decir risa. Desafortunadamente, Smíchov es un barrio de negocios y sus habitantes, obyvatelé, ya no tienen tiempo, nemají čas de reírse tanto.
Para no perder el buen humor, desde la estación de trenes, nádraží de Smíchov, un tren, vlak, nos llevará más al sur, a otra municipalidad que pertenece a la capital.
Bienvenidos a Radotín, el lugar de la alegría, Radost.
Para seguir con nuestro recorrido, podemos tomar un barco, loď, que nos trasladará al otro lado del río Moldava, řeka Vltava.
No olviden comprar un ticket, listek y validarlo a bordo, na palubie del barco, porque es uno de los transportes públicos, veřejná doprava.
Nos bajamos del barco en el barrio de Braník, que es para nosotros como una puerta, brana, a un mundo mucho menos divertido, méně zábavný.
Un tranvía rojo, červená tramvaj, típico por la ciudad de Praga, nos llevará al barrio de Spořilov, donde quizá vive gente tacaña que ahorra mucho, hodně spoří.
Justo al lado de Spořilov queda otro barrio conocido por su crematorio, crematorium.
Se llama Strašnice.
Strašit quiere decir espantar, asustar. Si se dice de algún lugar que ahí straší, es que ahí aparecen fantasmas. Un lugar perfecto para los aficionados a los ambientes sombríos.
Por los que todavía no han encontrado su barrio preferido, vámonos esta vez en autobús. Autobús a Hrdlořezy.
Cuesta trabajo pronunciar el nombre de esta tremenda municipalidad, pero les ayudaremos.
Hrdlo significa garganta o cuello, aunque los checos generalmente usan una palabra más corta, krk.
Y rezat quiere decir cortar.
Hrdlořezy es el antiguo pueblo de los bandidos que degollaban a los viajeros que iban en dirección de la capital.
Y para los que todavía no se han asustado suficientemente, les aconsejamos que visiten el barrio llamado Ďáblice, ya que este lugar lleva el nombre del mismo diablo, en checo Ďábel.
¿Ya están cansados de tanto viajar?
Vámonos a un bar en el muy elegante, elegantní barrio de Vinohrady, donde se encuentra también el edificio Budova de nuestra emisora.
La palabra vinohrady está compuesta por dos palabras checas. La primera es vino, vino.
Y la otra ya la hemos mencionado en este programa, hrad, el castillo, y en plural es hrady.
El nombre del barrio no significa el castillo del vino, como puede parecer, sino los viñedos. En checo, vinohrady.
Les aseguramos que en este sitio, nestraší, no aparecen fantasmas y tampoco se cortan los cuellos ahí, neřežou se hrdla.
Y con esto damos por terminado este recorrido por los barrios curiosos de la capital checa.
Hasta la próxima, amigos.
Siguen en compañía de Radio Praga.
No se lo pierdan. Un repaso a los eventos de los próximos días.
Una conferencia sobre Colombia y dos largometrajes cubanos en el Instituto Cervantes de Praga. Un concierto de la cantante Kate Lindsay y otro del grupo noruego Hurra Torpedo, que toca electrodomésticos. Y el Campeonato Europeo de Yo-Yo. Esas son algunas de las actividades que ofrece la agenda cultural de los próximos días. Más detalles les ofreceremos junto a Román Casado. Colombia, país de posibilidades sin límites. Así se titula una conferencia que será efectuada en el Instituto Cervantes de Praga el próximo miércoles. ¿Qué es lo que pueden esperar los asistentes a este encuentro?
La conferencia correrá a cargo de Yura Ilishka, que intentará desmentir el estereotipo negativo que presenta a Colombia como un país peligroso, lleno de violencia. El viajero y geógrafo tratará de presentar a ese país latinoamericano como un mosaico abigarrado de posibilidades sin límites. Ilishka además hablará de su proyecto de crear en un país tropical una escuela de snowboard y las dificultades que tuvo que superar al llevarlo a cabo.
¿Qué ofrece la cartelera del Instituto Cervantes para los próximos días?
Este jueves será proyectada la película Ciudad en Rojo de Rebeca Chávez. El largometraje, inspirado por la historia de la ciudad de Santiago de Cuba, plantea una reflexión sobre la violencia desde el punto de vista de aquellos que son forzados a recurrir a la misma. El próximo jueves los cinéfilos podrán ver el filme Páginas del Diario de Mauricio, de Manuel Pérez Paredes. Esa película refleja la vida personal del protagonista en el contexto de los cambios sociales y económicos en la Cuba de la última década del siglo XX.
El Campeonato Europeo de Yo-Yo se efectuará este fin de semana en Praga. El campeonato se efectuó en la capital checa también el año pasado, ¿verdad?
Sí, sí. Los mejores competidores que manejan el yo-yo de manera magistral volverán a darse cita tras un año en la capital checa para mostrar a los espectadores los increíbles trucos que se pueden hacer con este juguete. En la edición anterior, unos 150 competidores lucharon por el título europeo ante una audiencia de casi 1,000 aficionados. Y los organizadores esperan una audiencia similar también en el torneo de esta temporada, que tendrá lugar en el Teatro Arham.
El programa de las salas musicales checas ofrece un concierto de una cantante joven y hermosa, Kate Lindsay.
Una mezzosoprano joven, delgada y atractiva, con una voz impecable y un amplio abanico de expresión, desde la locura hasta la comprensión, pasando por la ironía, dio una calidad estelar al personaje Niklaus de la ópera Los cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach. Con esas palabras describió hace poco la página web Opera Today la actuación de la diva en la ópera metropolitana. La estadounidense galardonada con varios premios musicales es considerada por la crítica como una de las máximas promesas del mundo de la ópera. Así que los melómanos esperan impacientes el concierto que la diva dará en la Casa Municipal de Praga el próximo miércoles.
Mientras Kate Lindsay cantará en Chequia algunas arias de ópera, el grupo Hurra Torpedo ofrecerá al público una música totalmente diferente, más bien una parodia musical.
Eso sí, Daniel, en la metrópoli morava actuará el próximo martes la banda noruega Hurra Torpedo, que interpreta éxitos mundiales tocando una guitarra y varios electrodomésticos, como frigoríficos y estufas. Es un espectáculo divertido. Los integrantes de la banda vestidos en chandales parecen tres locos que lo están pasando estupendo en una cocina cantando con voz falsa canciones conocidas. Hurra Torpedo actuará el próximo martes en la Sala Fleda de Brno.
Y así concluye esta emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Daniel Ordóñez. Les recordamos que pueden enviar sus cartas a nuestra dirección en calle Vinohradská 12, código postal 12099, Praga, República Checa, a nuestro correo electrónico cr@radio.cz y también comunicarse con nosotros y con la comunidad de seguidores de Radio Praga en nuestra página en Facebook. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.